Misterios en el octógono.
En las entrañas de la posguerra española, la infancia fue una de las víctimas más silenciosas y olvidadas. En Cádiz, un edificio que se alzaba en la calle Brasil fue testigo de una historia oscura que aún resuena en las memorias de los más viejos del lugar. Se trata del hogar escolar de auxilio social José Antonio Primo de Rivera, un centro que, bajo la apariencia de refugio para niños huérfanos, escondía entre sus muros el eco de la disciplina férrea, el adoctrinamiento y el miedo. Una institución que va a servir como excusa para poner en marcha la Spirit Radio y descubrir si las respuestas que da están relacionadas con los fenómenos paranormales que se supone se producen en el interior de este hospicio. El auxilio social nació en España durante... Está encendida ya la Spirit Radio, ¿verdad? Sí. Vale. Pues el auxilio social nació en España durante la Guerra Civil con... Oye, por cierto, esto no es como la Ouija que se le da la bienvenida o, para...
Me odio a mí mismo.
Vaya tela. Bueno, pues ahí estamos, en el auxilio social que nació en la España durante la Guerra Civil, con un propósito aparentemente humanitario, orientado a asistir a la población más desfavorecida. ¿Este viernes? Especialmente a niños huérfanos y en situaciones de extrema pobreza. Antes de hacer la pregunta, para quienes nos sintonizan por primera vez, cada vez que ponemos la Spirit Radio le damos prioridad. Es decir, que si estoy haciendo una pregunta, yo me paro. ¿Se siente?
Sí.
Oye, me suena la broma esta de se siente, ¿no? Bueno, quiero decir que le doy prioridad a la Spirit Radio, incluso en ese esfuerzo que hacen los colaboradores por contar o responder a las preguntas que tienen que parar para decirnos qué es lo que dice la Spirit Radio, porque no todo. Yo poco a poco se va educando mi oído, pero hay veces que no me entero muy bien de lo que dice. Entonces, bueno, que funciona así, ¿eh? Que le damos prioridad a la Spirit Radio. ¿Quién va? José, ¿cuándo se creó esta institución, digamos, y cómo fue evolucionando con el tiempo?
Bueno, pues cabe destacar que fue creado en el año 1936 por Mercedes Sanz Bachiller, que a lo mejor a muchos no les suena el nombre, pero era la viuda del falangista Onésimo Redondo. Hay que tener en cuenta la época, 1936. Tomó como referencia, fijaos bien, el modelo de asistencia social del régimen nazi en Alemania, en particular del Winterhilfe, y que en su fase inicial era una organización que se denominó como Auxilio de Invierno. El principal objetivo, ¿cuál era? Proporcionar ropa, alimentos, refugio a las personas que estaban más necesitadas en esos meses que son más crudos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la función asistencial quedó subordinada y tenía ya un fuerte componente ideológico y propagandístico, alineado de esa forma con el régimen franquista que imperaba en la época. Tras la victoria de Franco en el año 1939, el auxilio social se convierte en parte de ese adoctrinamiento dirigido a los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente a los niños, que le creaban la semillita, el caldo de cultivo, y luego pues tenía alguien de esa ideología. Y en ese contexto, la labor fue absorbida por la sección femenina de la Falange Española, dirigida por Pilar Primo de Rivera. Con lo cual, esto implica que estuviera una orientación claramente estructurada y controlada por el aparato del Estado de aquella época. Los hogares y centros de acogida bajo el control del auxilio social se multiplican en la España de la posguerra. Muchos de estos albergaban niños cuyos padres habían muerto en el frente o estaban encarcelados por algún tipo de relación con la República. Y en esos lugares, además de recibir el sustento básico, los menores eran sometidos a una educación estrictamente nacional católica y a una fuerte disciplina militarizada. Eso hizo que tuvieran valores de obediencia absoluta al régimen franquista, que se les desarraigara de cualquier vínculo familiar considerado indeseable, sobre todo si los padres, los progenitores eran republicanos. En ese caso, bueno, pues se renegaba de ello. Y a medida que avanzaban los años, el auxilio social mantuvo una presencia muy fuerte, tuvo un perfil más institucional y menos visible para la sociedad, quizá bastante conveniente, y su labor asistencial siguió cumpliéndose hasta finales de los años 70, con la llegada ya de la democracia, que se fueron desmantelando estas estructuras franquistas y finalmente, bueno, pues dejaron de existir. Pero también cabe decir que todo lo que representaba estuvo vinculado a determinados archivos que desaparecieron misteriosamente y que fueron o bien destruidos o bien extraviados convenientemente. Y a día de hoy el auxilio...
Un poquito, es un no, pero es una voz muy grave.
¿Pero la máquina?
Sí.
Ah, pues no la escucha.
Porque estamos concentrados en lo que estás contando.
Sí, sí, sí. Pero el auxilio social sigue siendo un capítulo bastante polémico de la historia de España, principalmente por la época en la que toca, ¿no?
El poder.
Efectivamente, el poder. Nosotros aquí, perfecto, hoy tocamos esto del auxilio social Primo de Rivera, pero lo hacemos libre de ideología. Nosotros nos dedicamos al misterio. Inciso hecho
historia.
Para... Y a la historia. Inciso hecho para los que siempre hacen temer lecturas extrañas, que nosotros lo que estamos hablando es de la historia de este lugar y luego ya hablamos de los fenómenos paranormales.
Que es una voz diferente a la otra, ¿verdad?
Es muy gutural, ¿verdad? Y muy difícil de seguir.
Bueno, en el hogar escolar de José Antonio Primo de Rivera, en Cádiz, la disciplina y el adoctrinamiento...
Dejándome.
Uf, es que me entra en el pecho la voz, ¿eh? La disciplina y el adoctrinamiento...
Pregunta.
¿Me va a dejar hablar o no me va a dejar hablar? La disciplina y el adoctrinamiento eran aspectos fundamentales de la vida cotidiana de los niños internados. ¿En qué consistía su método de asistencia?
Te ha dicho que pregunté y te dejo hacer la pregunta, Pilar.
Sí, sí.
Bien, bueno. Pues en el momento en el cual ingresaban ya estaba todo planificado con respecto a una rigidez de horarios y de métodos que debían seguir estos niños.
Oírlo.
Estos niños... Hemos de recordar, como decía José Manuel, que los niños pues procedían de un bando contrario a los que estaban rigiendo ese tipo de hogar. Por mucho que dijeran que era algo caritativo, que lo que se tenía una vinculación de ayuda al pueblo, ya sabemos que, bueno, en algunos regímenes dictatoriales, pues una cosa es la imagen que se da, otra cosa es lo que se hace realmente. Con lo cual,
estoy aquí.
El método de asistencia consistía en dos pilares fundamentales. El primero de ellos, y ninguno de ellos, ninguno de esos pilares, vaya por delante, tiene que ver con la alimentación ni con el cuidado de la salud. Los dos pilares fundamentales eran, uno, la desaparición de la mente del niño de cualquier atisbo y siquiera un mínimo intento de recuperar la memoria anterior de su padre, familia, etcétera. Primero. Y segundo, potenciar una educación que era más bien, pues según los testigos, estamos hablando siempre de los testigos que han vivido, que vivieron ese tipo de circunstancias. Pues lo segundo era que los niños pues sirviesen al bien del gobierno de aquella época. Esos dos eran los métodos de asistencia fundamentales. Después lo que se ofrecía a la población era pues es un centro caritativo, un centro en el cual pues tienen asistencia, una especie como de, bueno, pues fijaos lo bien, el comportamiento tan bueno que estamos mostrando que realmente pues los acogemos a los niños y les damos esa educación. más allá de ese adoctrinamiento ideológico que se supone que ocurría ahí, siempre, repito, a tenor de las declaraciones de las personas que estuvieron en este tipo de hogares,
hablar.
Lo fundamental era que todos los niños iban con un mismo uniforme, por eso de que no hubiera distinciones dentro del propio hogar, y sobre todo una de las cosas que eran importantísimas, no solo la distinción, sino imponer ya en sí una especie como de régimen y doctrina clara a los niños desde temprana edad. Luego la religión católica, un dogma absoluto. De hecho, se tenía que ir a misa todos los días, era obligado, y después se empezaba a comer rezando y se terminaba de comer rezando. De tal manera que esto servía un poco para abrir la antesala de lo que era la educación que socialmente después...
Muchos años, hace muchos años.
Después pues salían a la calle y eso era lo que debían de continuar, con lo cual lo que hacían era un trabajo más bien aleccionador, socialmente hablando, para que ese niño, cuando se convirtiera en adulto y pues saliera después a vivir su vida, lo hiciera bajo unos preceptos bien aprendidos. Esa eliminación del pasado y de su identidad era algo que se hacía con ahínco durante todos los días. Era una base fundamental. Ninguno de los responsables de este tipo de hogares querían, ni por asomo, que ningún niño, una vez hecho adulto, saliera a la calle.
Vaya allí.
Saliera a la calle y recordase de alguna forma ese pasado que podría hacerle volver otra vez a recuperar esa memoria y, por lo tanto, a ser una persona reaccionaria. Eso sí que sería un reaccionario. Después el miedo como mecanismo de control era importantísimo. Tercer pilar de este banco que estamos creando, valga este símil, de lo que era este tipo de hogares.
85.
El miedo era un mecanismo de control, el cual se tenía no solamente, como se suele decir, desde que amanecía hasta que anochecía, no, durante las 24 horas del día, de estos niños que estaban en este tipo de hogar. Con lo cual, en definitiva, el hogar escolar auxilio social de José Antonio Primo de Rivera, pues sí, mantenía a los niños bajo un techo, pero no era su propósito fundamental.
¿Qué puede ser ese 85? ¿Una fecha? ¿1985? ¿1885?
Puede ser.
1885 no, porque...
Una edad. Yo creo que
más una edad.
Más bien es una edad, porque esto se creó en el 36 y sí. Desapareció a finales de los 70, en el 78, correcto, cuando muere Tito Paco. Correcto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que no pilla en esa fase, pero sí puede ser la edad de alguien.
Ya.
Con lo cual, ahí lo tenemos.
¿Quién puede ser o a quién puede pertenecer esa voz?
¿Algún responsable de la institución?
No lo sé, pero sí, desde luego hay una cosa que sí queda clara y es la coherencia de lo que de momento lleva dicho.
Y que te ha permitido hacer una pregunta, Pilar. Me quieres dejar hecho pregunta.
Pero cuando tú has estado preguntando, te ha dicho de eso hace ya muchos años.
Sí, claro, claro.
O cuando tú estabas hablando de lo que pasaba, te ha dicho ve allí. O vaya allí.
Vaya allí, bueno, sí. Pues me llegaré otra vez. Me llegaré.
Pues los antiguos internos de la institución entiendo que han podido dejar algún testimonio acerca de su experiencia en este centro. ¿Ellos cómo describen las condiciones de vida allí?
Dura, extremadamente dura, opresiva, marcadas por la escasez, aquí no nadaban en la abundancia, ni mucho menos, por el miedo, por la falta de afecto, obviamente, y porque los testimonios reflejan una infancia arrebatada por un sistema bajo la apariencia de asistencia que los sometió a un régimen de privaciones, adoctrinamiento, abusos, tanto físicos como psicológicos, Y... bueno, tenía una alimentación un poco, extendiéndome en todo esto, en la que los internos tenían hambre constante, porque comían poco y mal. La nutrición era deficiente, las comidas eran escasas, de baja calidad, servían raciones mínimas, alimentos muy básicos, muchas veces en mal estado o cocinados mal, y recuerdan el olor malo que desprendía alguna comida o de haber insectos directamente en los platos. Además, había castigos relacionados con la alimentación, porque a quien no se terminaba la comida se obligaba a comerla fría horas después. Y eso les privaba de la siguiente...
Nuevo...
Máquina.
Interlocutor.
De la siguiente ración. Otros internos recuerdan haber tenido que robar pan o buscar restos de comida en la basura para saciar el hambre. Las condiciones de aseo personal y de limpieza también eran mínimos. Los baños estaban en malas condiciones, se duchaban con agua helada, incluso en invierno. Había escasez de jabón. Los niños dormían en dormitorios...
Abajo.
Abajo. En dormitorios colectivos de litera, abarrotados y con apenas manta. Algunos incluso pues tenían piojos y enfermedades de la piel provocadas, enfermedades de la piel, eso es sarna, ¿no? Provocadas por la falta de higiene y por la debilidad física que se derivaba de la malnutrición. Y no se recibían los cuidados adecuados. Había violencia física y psicológica, les cascaban. Si el niño se comportaba mal porque el chiquillo tenía hambre o porque estaba cansado, estaba harto y alzaba la voz, bueno, pues le pegaban. Los celadores, los profesores, los cuidadores utilizaban la violencia física como un método de corrección, con golpes con reglas, con cinturones, con varas, al más mínimo error o desobediencia que tenían, con pellizcos, tirones de orejas, bofetadas, encierro en habitaciones oscuras, y esto hacía que los niños sufrieran un ambiente de intimidación, y por mal que lo hubieran pasado con su familia, siempre tenían más cariño que el que podían tener ahí. Entonces, bueno, eran sitios que estaban deshumanizados. Tampoco lo vamos a negar. Y se tenía en cuenta el modelo que cogía, el modelo nazi, que tampoco es que fuera el mejor del mundo. Entonces, evidentemente, había una angustia extrema. Mm. Podemos hablar de angustia extrema. Mm. Y esa falta de afecto que también hacía mella. Y había jornadas que eran extenuantes. Incluso se les privaba del sueño. O sea, si tú a una persona no le das de comer, la sometes a castigo físico, la adoctrina, y encima le quitas el sueño, perdona, pero te la estás cargando.
Bueno.
Directamente.
La estás sometiendo.
Sí, 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 claro.
Y te la estás cargando
también. Y te la estás cargando también, las dos cosas, ¿no?
Psicológicamente y físicamente. Sí,
porque claro, todo esto deja...
secuelas.
Y ha dejado una secuela en personas que hemos de pensar que... bueno, hay muchas, por desgracia, que ya no viven, ¿no? Porque en el 36, cuando ingresaban en estos sitios con 8, 9, 10 años, pues son personas que habrían nacido en el 26 y que ahora mismo tendrían 99 años. Es difícil, ¿no? Es difícil llegar a esa edad. Pero sí es verdad que el resultado fue devastador para un...
El experimento.
Eran experimentos. Que en muchos casos también era, se trataba de eso, ¿eh? De ir probando cosas con los niños para ir quitando los miedos, para crearle trauma. Por muchas veces te decían, no, el miedo a la institución.
A gente.
A gente. El miedo a la institución. El miedo a la institución, pero te voy a decir una cosa. El miedo a la institución, ¿qué? La institución son dos cosas. El concepto ideológico y las personas que lo forman. Si el concepto no te gusta y las personas que la forman son como son, la institución más vale que la tires a la basura. Pues básicamente era lo que le pasaba a esto. Tampoco vamos a andarnos con rodeos, es la verdad. Y menos en la época. Hasta que por fin, en el año 77...
39.
En el año 77, como os comentaba, que desde el año 36, año 39, precisamente en esas dos etapas, ya se sucumbió, ya se quitó, pues ha habido una cruda realidad de casi 40 años de sufrimiento, de maltrato, de presión psicológica y también de hechos que han tenido que vivir que no le encontraban ninguna explicación.
Él era mi amigo.
Él era mi amigo.
Él era mi amigo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Haciendo.
Haciendo.
Dicen que en Cádiz no hay ninguna institución con ese nombre.
Actualmente no.
No, actualmente no, claro.
Claro que no.
Actualmente no.
Es que quería que lo aclararas, porque nos tachas de reaccionarios.
De hecho, lo he dicho, que sobrevivió...
Hay que oír, mejor dicho, hay que escuchar lo que se está diciendo.
Y lo hemos dicho muy claro, de reaccionario nada, estamos hablando de historia.
Hoy es el edificio Reina Victoria, para más información para este oyente.
Y estamos hablando de un trozo de la historia de España que va a tener una relación con lo que vamos a hablar ahora. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, nosotros no hablamos de política, hablamos de historia y de fenómenos paranormales.
Bueno, aclarado que es lo último que ha dicho la Spirit.
Uy, ha dicho.
Uy, yo voy a poner nota.
Él era mi amigo, ha dicho sí, Pilar. Cierto, cierto.
¿Qué ha dicho ahora?
Y tú habla.
Bueno, pues habla tú, Pilar, que a mí me... Tú sabes que a mí no me quieren.
En fin, vamos con esos testimonios múltiples que incluyen referencias a fenómenos sobrenaturales.
Entender.
Que marcaron, pero eso va para el oyente, que marcaron sus noches de miedo y desesperación. ¿Qué elementos se mencionan en los relatos de los niños y qué explicación podrían tener?
Bueno, si el ambiente opresivo que hemos dicho ya aquí, que podríamos decir hemos terminado la sección porque ya es suficiente con esto, si a ese ambiente le metemos un fantasma o varios de por medio,
debes.
Imagina lo que podría ser eso para los pequeños. Porque sí, había el relato de un supuesto niño fantasma. Y ese niño fantasma se utilizó, además, de forma directa, para continuar con ese aleccionamiento. Muchos niños decían que las noches donde el viento silbaba, cuando sobre todo cuando hacía mal tiempo, cuando hacía viento y el frío arreciaba...
Llegar temprano.
Pues algunos de los testigos aseguraban que eran capaces de escuchar la voz y el llanto de un niño en un lugar donde se supone no debía haber nadie, ni siquiera una sala de castigo o ni siquiera ningún niño que estuviera pues allí huyendo de sus cuidadores, vamos a decirlo así, para no herir susceptibilidades. Muchos de ellos, de estos niños, que después les comentaron a sus familiares, que fueron incluso a buscar a ese supuesto niño que lloraba y nadie había en ese sitio, no se encontraba por ninguna parte. Sin embargo, aseguraban que estaba ese niño llorando. Hay otros que eran castigados en esos cuartos oscuros donde se les privaba también del sueño y les decían: entra ahí dentro, va a venir por ti el niño fantasma, ya verás cómo no vas a dormir en toda la noche. Y eso suponía un trauma para el niño durante todo ese tiempo que estaba encerrado.
A ver, tú imagínate.
Encerrado, oscuro, sin dormir y con la amenaza de un fantasma. Un niño. Era una forma de elección. Por eso decía que el fantasma le vino muy bien a los celadores de este sitio para usarlo como arma arrojadiza psicológica contra estos niños. Las posibles explicaciones que tú preguntabas antes. Bueno, vamos a tratar el lado más científico. Vamos a irnos, porque después llegaremos al lado paranormal. Lado más científico. Es posible que el ambiente hostil, de tensión, la privación del sueño hiciera que se manifestara algún tipo de enajenación mental de momento en el cual pues un estado alterado de conciencia que despertaría en ese niño, en esos niños en plural, esa idea en su cabeza, que efectivamente venía un niño fantasma, lo relacionaba con los llantos, con esos gritos, con ese sonido que a lo mejor por pareidolia auditiva, que era por el viento en la ventana, hacía que se pareciera a quizá el susurro, el murmullo de un niño, en fin. Todos esos llantos, esos susurros podrían tener esa explicación. Después, como había una situación de miedo y de tensión, que eran los propios celadores los que le decían a los niños: ahora va a venir el fantasma, pues eso le hizo crear una psicosis que se multiplicaba con el paso no solamente de las horas de ese mismo día, sino de los días, las semanas, los meses y los años, hasta crear una figura cuasi institucional que era el niño fantasma de este sitio. La otra hipótesis, la hipótesis paranormal, bueno, si nos atenemos a que en muchos casos hemos dicho aquí que el sufrimiento deja una impronta energética en los lugares que después se manifiesta en fenómenos parapsicológicos, yo creo que el sitio por sufrimiento no queda, ¿no? Es un sitio donde seguramente lo había y donde quizá muchos niños...
Guerra.
Muchos niños fallecieron por las condiciones extremas a las que estaban sometidos. Y quién sabe si uno de ellos o varios no se quedaron allí en ese recinto buscando venganza, comunicación con los demás niños o a saber qué. Pero que había fenómenos parapsicológicos, había. Y que muchos de esos testigos se lo comentaron a sus familiares y a otros, escribiendo una historia más lúgubre de ese sitio, también.
José, la convivencia con el miedo y el maltrato dentro del hospicio, ¿qué impacto psicológico pudo haber tenido?
Dejadlo. Fue fuerte realmente, porque la estancia en el hogar no solo marca para siempre
amigos más cercanos.
Qué larga la frase.
No solo siempre marca a tantos niños que han estado allí, sino que también tiene una repercusión sobre el desarrollo psicológico y emocional de esa persona, tanto en los maltratos físicos, el abuso psicológico, el hambre, el miedo, y sobre todo, fíjate, que te digan, como ha dicho Jesús, te voy a meter en el cuarto oscuro con el fantasma, ya hemos acabado.
¿Por qué? El niño fantasma, además.
Con el niño fantasma.
Déjame descansar.
Qué bueno.
Está dando frases además muy largas.
Y además, que casi no se han nombrado en todo el tiempo que llevamos en la despedida en este programa. Son frases como nuevas, que algunas sí me suenan, pero estas no.
Pero está bastante bien. Entonces hay desarrollo, por ejemplo, de trastornos de ansiedad y estrés postraumático en estas personas, porque ese ambiente ha creado...
Pregúntame.
Que surjan todos esos problemas internos y se describen esas sensaciones de ataques de pánico. Claro, ataques de pánico. A ti te meten en un cuarto oscuro y tú notas que te está mirando alguien y en el cuarto no hay nadie y en el cuarto estás tú y está oscuro y piensas en el fantasma y ya lo hemos liado.
¿Qué he dicho?
Decía.
Que bueno, voy a preguntarte, ahora continúa, José, ¿quién eres? A ver si contesta, como dice, pregúntame, pues ¿quién eres?
Estoy muy interesado que le preguntes.
Nosotros queremos que nos des un nombre, si no el tuyo, un nombre que por favor, es verdad que es muy importante.
Siempre las cosas,
por sin
favor.
Gritar.
Pero...
Bueno,
Inma.
Inma, anda.
¿Inma o Inma? Una de dos.
Una de dos, sí, una de dos.
¿Inma o Inma?
Una de dos.
Bueno, ¿me lo puedes repetir, por favor?
Tú has como yo.
Al estilo José.
No te dices estilo José, por favor, no. Ahí va.
¿Qué ha dicho?
He hecho algo. Ese se nos ha escapado.
No lo he pillado, la verdad.
¿Tú lo has oído, Antonio?
Estábamos hablando y ha costado trabajo.
¿Eh? No te oigo, bueno.
¿Gasolina?
¿Gasolina ha dicho?
Es posible que haya dicho gasolina. Sí.
Como retomo.
Continuando.
Esa desconfianza también que había hace que en un futuro el niño realmente le cueste hacer relaciones con otras personas. ¿Por qué? Porque no se fía. Porque hay una desconfianza. Y es normal. Si has estado en un entorno en el que te agreden, en el que te pegan, en el que no hay cariño... Pues esa persona tiene luego dificultades evidentes en conectar emocionalmente con otras personas. Es que es lógico. Y ese contacto, ese miedo a ese contacto emocional ha hecho que sean personas que hayan vivido solas, que se hayan aislado un poco, que hayan incluso desarrollado comportamientos que son de carácter agresivo, porque era su forma de defenderse ante cuando ya ha dejado esa institución, ante lo que venía... E incluso problemas de adaptación a la sociedad. Fobia a la autoridad.
Familia pequeña.
De familia pequeña.
Están interviniendo muchas voces diferentes. ¿Eh?
Sí. Mm. Fobia a la autoridad y miedo a lo que es la figura de figuras de poder. Y finalmente, esas personas crecen con una visión distorsionada del mundo, porque el adoctrinamiento que han tenido.
Siempre soñando.
Hacen que tengan una percepción equivocada de la sociedad.
¿Eh? Hermano.
Hermano. Si le has metido una serie de ideas en la cabeza y luego cuando sales, pues te das cuenta de que el mundo es diferente, esa persona va a tener problemas, ¿no? Y desde pequeños se les inculcó que el régimen franquista era su única salvación. Y que el mundo exterior era peligroso y traicionero, que era lo que se les inculca. Y
Ángel.
Y eso hace que tengan todas estas dificultades y que tenga un choque con la realidad social en la que esa persona evidentemente se encuentra desubicada y en muchos casos ha llegado incluso a haber una crisis de identidad. Con lo cual, fijaos la cantidad de cosas que se le puede crear a una persona desarrollando todo lo que vivían dentro.
La desaparición de los archivos del auxilio social ha sido un elemento clave.
Millones.
Ha sido un elemento clave en la dificultad de investigar y documentar los abusos cometidos en estas instituciones. A lo mejor puede responder a Olga de la Vega, que dice que este relato es falso. Bueno, lo dice de una manera bastante despectiva, pero no voy a entrar en el comentario que hace. Ahí está en redes sociales, quien lo quiera ver. ¿Se sabe?
Me duele mucho.
Que te duele mucho. ¿Se sabe a qué se debe esta ausencia de información y qué consecuencias ha tenido en la reconstrucción de su historia?
Bueno, hay que empezar por decir una cosa. Cuando se hace una aseveración, hay que demostrarla. No vale con decir una cosa, hay que demostrar por qué.
No, es que además lo hace, el comentario lo hace con muy mal gusto,
pero
me parece que está fuera de lugar.
Señal de que no tiene conocimiento, que lo lanza y ya, la arma arrojadiza y ya está. Y el desconocimiento y la ignorancia tiene este tipo de cosas. Pero bueno,
dejarlo ha dicho.
Continuamos.
¿No? ¿Dejarlo ha dicho la voz?
Dejadlo, sí, dejadlo.
Con lo cual, vamos a lo que estamos hablando. A ver, vamos a irnos, por supuesto, el contexto histórico, imaginaos lo que es la desaparición de todo este tipo de documentos. Pero vamos a centrarnos en lo que nos atañe a nosotros, que es que podía haber existido algún tipo de demostración o de investigación sobre ese supuesto fenómeno parapsicológico que, con los mismos documentos, ha desaparecido. Con lo cual, es cierto que hasta ahora mismo lo que tenemos es un relato que es más bien basado en una leyenda y también que parte, quiero decir, de las declaraciones de los testigos que pudieron hacer a familiares y amigos sobre lo que habían vivido en este sitio, en este lugar. Pero no tenemos una prueba fehaciente de ese tiempo, estoy hablando de ese tiempo, ¿eh? Prueba fehaciente de aquella época de la existencia de ningún tipo de fenómeno parapsicológico. Podemos conjeturar que sí los hubo. ¿En base a qué? A la comparación de este tipo de hechos con otros lugares similares repartidos por el territorio nacional, donde sí estos edificios se han mantenido, aunque en ruinas, se han podido realizar investigaciones parapsicológicas y sí se han conseguido resultados que, curiosamente, son muy similares entre ellos, aunque este edificio esté alejado o fuera de una comunidad autónoma de la otra. Y esto nos hace pensar, hipotéticamente, que por similitud, si en este tipo de edificaciones, este tipo y el uso que han tenido, hay este tipo de fenómenos y son más o menos parecidos, aquí, si estuviera todavía de pie, podríamos pensar que efectivamente ese niño fantasma o esos niños fantasmas existían en este edificio. ¿Cuál es la segunda base que utilizamos nosotros para realizar esta conjetura o esta hipótesis? La segunda es lo que decía anteriormente, una impronta energética negativa en un lugar cargado, sobre todo un niño, deja también una marca energética que después puede manifestarse en fenómenos parapsicológicos. Pero voy más allá. Imaginamos que no es ningún tipo de entidad de otra dimensión distinta, sino que es el propio estado alterado de conciencia de un niño sometido a una tensión elevada la que puede generar esos fenómenos parapsicológicos.
Otra voz.
¿O ha dicho segundero o ha dicho en un dedo?
Yo creo que he dicho en un dedo.
¿Una dedo?
En un dedo. Creo que he dicho en un dedo. A lo que voy. La parapsicología oficial dice que los niños, sobre todo entre los 7, 12, 13 años, y debido también a ese tipo de cambio hormonal que sufren,
de la tierra.
Es más posible que sufran estados alterados de conciencia y que con ello desarrollen una serie de facultades, una potencialidad psi, que genere una serie de fenómenos parapsicológicos a su alrededor. Imaginemos esto en un lugar donde hay niños de esa edad sometidos, desnutridos y deseando salir de allí. No tembló de edificio y hubo un terremoto porque no quisieron ellos, creo yo, pero sí hay una posibilidad.
Marcados.
Sí hay una posibilidad de que ocurrieran ese tipo de fenómenos parapsicológicos, si no por una entidad de un niño fallecido, niño o niña fallecido, quizá por los propios niños que estaban allí dentro sometidos a esa tensión constante.
Algunos comentarios. Francis Águila dice que siempre asocia a Primo de Rivera no con la política, sino
las últimas palabras.
Ya no dice más nada.
Bueno, pues no con la política, sino con Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, otro héroe español desconocido por muchos. Ramón Escribano Carrillo comenta que en Cádiz hay muchísimos casos paranormales. Ya en su día se habló aquí en La Noche Más Hermosa del antiguo hospital.
Juradlo.
Del antiguo hospital de Mora, de los sucesos que se producían, de los cuales él da fe de ello, porque estuvo trabajando allí y percibía la energía, sobre todo en la zona del sótano. Y Sebastián López Ortega dice que en Cádiz cree que le llamaban la OGE a este edificio. Lo recuerda muy mal.
Decirlo.
Lo recuerda muy mal, era por los 60 y algo. Pero a mí lo de la OGE me suena, ¿eso no era algo como muy común? ¿La OGE?
Sí, el recuerdo...
La OGE era, no era... ¿Qué dice?
8.
Voy a buscarlo.
Aquí hay una serie de historias. Mira, inicialmente, como comentaba, esto es historia, ¿eh? Se llamó Auxilio de Invierno, que estaba orientada por el modelo análogo existente en la Alemania del Tercer Reich, que inspiró, por ejemplo, a Javier Martínez Bedoya, tal y como narra en su libro Memorias desde mi aldea, que es una autobiografía. En su regreso surge precisamente una idea similar a la Winterhilfe nazi, la llamada de teléfono, teniendo la ayuda de Kreuger, que era el segundo embajador de España, de Alemania.
Pero
vamos, en
si no
España.
Ha terminado de hablar, ¿tú cómo has podido decir todo lo que estaba diciendo?
Porque estoy en dos sitios a la vez.
Pero que más... no, quiero decirte que la voz no acababa de terminar la frase y dices tú la llamada de teléfono.
Ya, pero yo qué sé, uno ya va por delante, ya tenemos que ir por delante.
Bueno, perdona que ahora continúa, José, discúlpame. La Organización Juvenil Española, digo, es que a mí me suena esto, sí, movimiento de voluntariado con una organización juvenil, pero yo creo que esto no tiene nada que ver con
y este,
con lo
este
de la
sitio,
OGE.
para que los gaditanos que lo sepan y las personas que nos están escuchando, se llamó inicialmente Escuela Fermín Salvochea, o la colonia, que también le llamaban así, y que según los datos que hay de la autobiografía, era un auténtico infierno. Le gusten o no le gusten a quien nos esté escuchando. Está sencillito como eso. Hay, de hecho, hay testimonios de personas, como un señor que se llamaba Jesús, y de Beth, que se llamaba Jesús, que comentaba, por ejemplo, textualmente, el trato, comprenderás, que ejercían estas personas con labores de tutora y que suplían a nuestras madres y nosotros con 7 u 8 años, que no es que fuéramos ángeles, es que en más de una ocasión nos llevábamos un cachete seguro y que él pasó durante, pasé a San Carlos posteriormente y que estaban divididos, volver. Que estaban divididos por muros de ladrillo con una celosía blanca típica de cal, es decir, hay incluso testimonios. Es un hijo. Hay incluso todo lo que eran las vivencias que ellos tienen. Hay un chico que había un castigo que le decían la sacristía porque había figuras de santos. Y allí era donde, bueno, pues las monjas muchas veces los cogían a aquellos chiquillos y los obligaban a ir a hacer todo
ella
tipo de...
Era cruel.
Ella era cruel. A hacer todo tipo de rezo, a estar allí siempre en circunstancias de frío, en hacerlos marchar. Es decir, era disciplina espartana y como te estoy comentando... Todo esto no es que lo digamos nosotros, esto es historia que está recogida en incluso biografías de personas que la han escrito, que hemos dicho hasta el nombre.
Yo no sé en vuestros colegios, pero en los de mi hermano, creo que lo he comentado en alguna ocasión, en el mío, o sea, era habitual, colegios que ha dicho?
Id.
Era habitual el castigo físico.
El tirón de aquí. El
hombre, a mí me ha pegado más de un reglazo en la mano.
El poner los dedos juntos y darte con la regla. O sea, yo recuerdo incluso mi hermano, que en paz descanse, que llegaba algunas veces con sus necesidades hechas.
Ella lo sabe.
¿Sabe? Entonces, quiero decir, ¿qué no pasaría en ese tipo de instituciones?
Dejadme para siempre.
Bueno, pues adiós.
En fin, no sé si tienes algo más que añadir.
No, en ese sentido era simplemente aportar esa información, que me he entretenido en buscarla y que bueno, viene a aportar mucho más datos y más solidez a todo lo que estamos contando, que ya de por sí es sólido.
Ya, además que era como habitual, o sea, que los padres veían como algo normal que a lo mejor te tiraran de la oreja o te tiraran de la patilla.
La patillita da un coraje horrible,
Es que hemos pasado de...
No pega tirón a la patilla a mí.
Hemos pasado de Juanito a Juanón, o sea, se ha pasado de un extremo a otro.
Correcto.
Entonces va en función a cómo se entendía la forma de educar, que no hay otra historia. ¿Qué factores históricos y sociales influyeron en la creación y el funcionamiento de este tipo de instituciones en la posguerra española?
Bueno, el factor fundamental, el primero, es precisamente la posguerra española, o sea, el hambre. Y después, por lo que decía José Manuel, la necesidad de coger niños que estaban en la calle, que tampoco convenía ni conviene a ningún régimen, estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. En los niños de Brasil, por ejemplo, que sabemos que hay niños andando en Brasil, el gobierno brasileño, estos dos últimos gobernantes han intentado recogerlo a todos porque no les conviene públicamente que esos niños estén en la calle. Esto tampoco le convenía. Entonces, el factor histórico primero que influyó era la necesidad de hacer que esos niños no estuvieran en la calle por la imagen social que se daba. Y el segundo, también aprovechar la situación, la coyuntura. Si tenemos niños que están en un lugar donde nosotros lo estamos pagando, ¿qué menos? Que también esté ideológicamente de acuerdo con nosotros. Con lo cual, llegaba ese adoctrinamiento obligatorio, por supuesto, para tratar de hacer personas que en un futuro formaran parte de esa sociedad y de esa manera acallaran el pasado de las personas que fueron reaccionarias, que fueron contrarias al régimen político de la época. Con lo cual, esos son las reacciones, básicamente los factores históricos y sociales que influyeron en la creación de este tipo de centros.
Bueno, ¿y cómo ha cambiado la percepción de este tipo de centros con el paso del tiempo? ¿Y qué queda de su memoria en la actualidad?
Bueno, realmente, cuando hablamos de centros de auxilio social, ha cambiado de una forma drástica, porque
afortunadamente
claro, afortunadamente y para mejor, porque de ser centros que sí, que yo no te digo que inicialmente no tuvieran, es igual o desigual tiene sentido. La memoria de esos sitios ha quedado olvidada, ya no hay esa deshumanización que hay, ese adoctrinamiento, sino que ya se preocupan más de las personas que van entrando en esos lugares porque no tienen padre, porque no tienen madre, porque no tienen familia, tratan de suplir esas carencias que tienen, le dan una educación. Es decir, esto ya ha quedado como un poco parte del
mantenido,
como parte del pasado. Con la transición se produce lo que se llama el pacto del olvido, y es que muchos de estos lugares pues se han querido dejar apartados.
Es que si no se pasa página, es complicado curar las heridas. Y ya no hablo de esto, ¿eh? O sea, individualmente, cuando una persona tiene una experiencia, digamos, muy traumática, hasta que tú no aceptas y pasas la página, e intentas comprender que eso tiene un para qué, digamos, un para qué, no un por qué, sino un para qué, es imposible sanar las heridas. Bueno, y tú como psicólogo me imagino que sabrás
más,
¿no? Es muy complicado. Es bueno no olvidar, es bueno siempre claro, aprendamos de estas lesiones que da la vida por seguridad. Y bueno, también saber que a partir de la democracia en España se quisieron, en muchos aspectos, corregir muchos de esos abusos cometidos en la dictadura que convendremos que se llevaron a cabo, que se produjeron, o también es mentira. Entonces, claro, hay una revisión crítica a partir del año 2000, con testimonios, con una mayor actividad de la recuperación de la memoria histórica, que ahí está en el trabajo que han hecho, cuántas fosas no se han descubierto. Un montón. Solo tienes que esperar. Hay un montón de trabajo que se ha hecho, que se ha ido ganando, y estos son algunos de los ejemplos que nos hemos ido encontrando de este tipo de instituciones, que la hemos tenido más a mano porque estaba en Cádiz, porque tenemos referencias de ella y porque tenemos testimonio y porque tenemos hechos paranormales, que es lo que nosotros hemos hablado de aquí. Hechos paranormales, la Spirit Radio y la historia. Quien quiera buscar más allá se equivoca de programa.
Ya ha dicho.
Para todos.
Hoy el viejo edificio ha desaparecido y en su lugar el paseo marítimo de Cádiz se llena de vida con el bullicio de quienes disfrutan del sol y el mar. Sin embargo, para quienes vivieron el horror entre sus muros, el pasado sigue vivo en su memoria. Los archivos del auxilio social desaparecieron con el tiempo. ¿Qué ha dicho?
Un libro.
Diluyendo en la historia las pruebas de lo que allí ocurrió, pero los recuerdos de los niños que sufrieron en ese hogar no pueden ser borrados tan fácilmente. Le decimos adiós a la Spirit Radio, con la que nos comunicaremos o se comunicará con nosotros en otra ocasión.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.